Espero que se encuentren bien, que hayan tomado un buen desayuno, buena música. Muy emocionado de empezar el día de hoy. Esta mañana tenemos la oportunidad de hablar acerca de los evangelios. Y cuando vemos estos cuatro libros primeros en el Nuevo Testamento, que son llamados los evangelios, y cuando vemos en qué significa y cómo se relacionan con nosotros, todos tienen un tema en común acerca de Jesucristo. La vida y las enseñanzas de Jesucristo, teníamos un libro, y era un libro acerca de los evangelios. Y si lo pensamos en esa manera, es bastante apropiado que nosotros estudiamos la vida de Jesucristo, estudiamos las enseñanzas de Jesucristo. Y estos cuatro libros de Mateo, Marco, Lucas y Juan. Esta mañana vamos a tomarnos el tiempo de ver un aspecto general de los evangelios. Porque a medida que los estudiemos, vamos a encontrar muchas similitudes entre estos libros. De hecho, ustedes tienen una armonía de los evangelios. Cada uno debería tener este libro de esta armonía. Y esta armonía es maravillosa porque, si lo han visto, ponen los cuatro libros y son las secciones de estos mismos libros de una manera muy simple. A medida que se estudian los evangelios, y hay columnas que pueden ver una al lado de la otra, y todos los detalles y el complemento entre cada una de ellas. Algunos momentos son más explícitos y otras partes no tienen información, pero en conjunto nos dan a entender la historia completa. Entonces es bastante útil para nuestros estudios. En algunas secciones, en una columna, solamente hay un registro o de un evento o una circunstancia, y está dispuesto en una manera cronológica, desde un principio, todo hasta su sacrificio. Y encontramos esto en su armonía. No vamos a pasar mucho tiempo en ella, pero espero que puedan utilizar esto cuando estudiemos los evangelios cada vez y cómo se complementa. Cuando pensamos en el mensaje y vemos el mensaje de estos cuatro escritos, podemos ver una escultura de una sola mirada, pero si nos vamos por el otro lado, vamos a ver una mirada diferente, una imagen diferente. En varios sentidos, los evangelios son como esto: nos dicen una misma historia de Jesucristo y sus enseñanzas de diferentes ángulos. Entonces, la armonía nos ayuda a ver esos diferentes ángulos y cómo se pueden ver en conjunto. Entonces, es muy, muy útil para estudiar las enseñanzas de Jesucristo. ¿Dónde están los evangelios en la Biblia? Bueno, están al principio del Nuevo Testamento. Ahí, justamente al principio del Nuevo Testamento, en el primer libro, empezamos a ver el Evangelio de Mateo. Entonces, estos evangelios pueden ser como un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Donde el Antiguo Testamento termina, el Nuevo Testamento inicia con esa historia. Tenemos un ejemplo aquí en Malaquías, en el Antiguo Testamento, casi al final del Antiguo Testamento. Tenemos una referencia muy interesante. Veamos aquí Malaquías capítulo 4, versículo 2. Estamos terminando el Antiguo Testamento, listemos algo sobre el tiempo futuro, el versículo 1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. El versículo 2 dice: Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Está apuntando a Jesucristo. Jesucristo va a aparecer en la escena. Entonces es interesante, como leemos un poco más adelante, veamos el versículo 5. Dice: He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Eterno, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces tenemos aquí una profecía en el registro de Malaquías en el Antiguo Testamento, y le ponemos en conjunto que esto nos lleva y nos conduce a los evangelios. Vamos un poquito más atrás en Malaquías 3. Lo que nos dice aquí, nos dice que lleva, que envía a su mensajero. He aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Este versículo 1 de Malaquías 3. Entonces aquí hay una conexión interesante. Vamos ahora a Mateo. Mateo capítulo 11. Tenemos esta profecía que fue mencionada en Malaquías. Tenemos el cumplimiento en Mateo 11. Vamos al versículo 13 de Mateo 11. Versículo 13. Aquí tenemos a Jesucristo que está hablando. Dice: Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces tenemos esta profecía de Malaquías que está apuntando inicialmente aquí a Juan el Bautista. Aquí, entonces, esta es parte del cumplimiento de esa profecía. Y no solamente está en Mateo, sino que también lo vemos en Marcos, capítulo 1. Veamos Marcos 1, capítulo 1, versículo 1, conectando lo antiguo con lo nuevo, punto muy similar. Ahora citando a Malaquías 3, Marcos 1, 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta, y hay una referencia. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces tenemos esta profecía sobre Juan el Bautista. Y ahora, anunciando al Mesías, eso es exactamente lo que Marcos y Mateo empiezan a registrar. Aquí vemos a Juan entonces enseñando sobre la venida de Jesucristo. Un poquito más adelante vemos a Jesucristo apareciendo en la escena. Tenemos este puente entre lo antiguo y lo nuevo. La profecía del Mesías empieza a cumplirse a medida que empezamos a estudiar los evangelios. Es importante reconocer que esa conexión está aquí presente en los evangelios. Hay otra parte también que tenemos que ver también. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es un evangelio? Entonces, lo podemos ir analizando. ¿Por qué dice el evangelio de según Marcos o según Mateo? Tenemos títulos ahí en nuestras Biblias. Y si pensamos acerca de esto del evangelio, El término es bien simple y significa buenas noticias o una buena historia. Esta es la historia de Jesucristo, una buena historia. Entonces nos recuerda un poco a sus enseñanzas, su vida, sus ejemplos, que es nuestro Salvador, es el cumplimiento de la profecía mesiánica. Todo esto se conecta con las buenas noticias, que es lo que Dios está haciendo. Y si analizamos en base a estos términos, tenemos estos cuatro libros, el Evangelio. Los evangelios en sí mismos pueden ser vistos de diferentes ángulos. No quiero mencionar que los evangelios es solamente una cosa. Cuando decimos predicar el evangelio de, ¿qué es lo que viene a nuestra mente cuando leemos el evangelio de? Hay varias cosas que podemos pensar. Una vez pensamos acerca del evangelio de reino de Dios. Sí, quizás pensamos eso. Eso realmente, eso es parte de lo que significa esta buena noticia. Pero no es la única referencia. Cuando pensamos acerca del evangelio, ¿cuál es la frase en la que más se pronuncia en continuación? En las Escrituras, el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que se menciona de esa manera 29 veces a través de las Escrituras. Podemos ver algún ejemplo aquí en Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Esta es una de las tantas que nos habla del Evangelio de Jesucristo. Algunas veces menciona el Evangelio de Cristo. Pero veamos aquí el principio del libro de Romanos, a los Romanos. En el versículo 16 vemos al apóstol Pablo haciendo esta referencia a las buenas noticias, este mensaje de lo que Dios está haciendo como el Evangelio de Jesucristo. Versículo 16 de Romanos 1. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y primeramente y también al griego. Aquí en español no menciona a Jesucristo, en inglés sí lo menciona. Entonces vemos estos cuatro evangelios. Esto es parte de las buenas noticias, el Evangelio de Jesucristo. Este es el poder de Dios para salvación. Entonces el enfoque es la vida de Jesucristo, la muerte, su crucifixión, su resurrección. Él es nuestro Salvador, es nuestro Maestro, nuestro Señor. Este es nuestro Rey venidero. Entonces, predicamos a Jesucristo. Esa es la misión de Unida, es hacer justamente eso. Predicamos el Evangelio de Jesucristo y el reino de Dios. Y hacemos discípulos y cuidamos de ellos. Entonces, cuando empezamos a ver esto de los Evangelios, nos damos cuenta de qué es realmente todo esto. Definiendo este término, evangelio, de esa manera podemos pensar que es como un diamante. Si alguien encuentra un diamante en la naturaleza, ¿acaso es muy hermoso? No, parece como una roca. ¿Pero qué hacen después a ese diamante para hacerlo brillar? Bueno, empiezan a cortarlo. Y ese diamante es una piedra, pero tiene varias diferentes facetas o aristas. Y esa es una buena manera para ilustrar cómo es el Evangelio. hay un evangelio, un mensaje, pero tiene facetas, varias facetas y aspectos que apuntan al mismo mensaje, que son el mismo mensaje. Entonces el evangelio de Jesucristo es solo una faceta de esas buenas noticias de nuestro Salvador, ese evangelio de Jesucristo. Entonces, veamos otra faceta del evangelio. Y es quizás la más común, una que es mencionada, la segunda más mencionada de la Biblia es el evangelio del reino. O el evangelio del reino de Dios. Eso está mencionado 10 veces en las Escrituras. Y si vemos, por ejemplo, Marcos, capítulo 1, vamos al evangelio de Marcos. Al principio, en el capítulo 1 de Marcos, Marcos habla de este evangelio del reino. Vamos a versículos 14. En Marcos capítulo 1, aquí al principio, este es el ministerio físico. Aquí comienza diciéndonos lo siguiente, después de que Juan fue encarcelado. Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? El evangelio del reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces tenemos aquí las buenas noticias. Y Jesucristo mismo está predicándolo. No era solamente acerca de Jesucristo, pero claro, sin Jesucristo no tenemos esperanza, porque Él es nuestro Salvador. En su sacrificio fue por nosotros, pero también tiene un mensaje que extiende a algo todavía más amplio, predicando el evangelio del reino, que el reino de Dios es lo que nosotros aspiramos, ese gobierno, y ese gobierno va a venir a la tierra. Entonces predicamos eso. La gente de Dios, incluso hoy, estamos deseando y queremos vivir bajo esas mismas reglas del reino de Dios. Entonces tenemos la regla de Dios, la ley de Dios. Incluso hoy, que incluso nos hacemos llamar ciudadanos del reino. Entonces esto es parte de lo que Jesucristo predicó, de que ese reino vendría a la tierra y cubrirá todo. Entonces vivimos bajo esas reglas, bajo las reglas de Jesucristo, y un día va a cubrir la tierra. Esta es una segunda faceta del mensaje, esas buenas noticias de Jesucristo y de sus enseñanzas. Aquí hay otro aspecto que podemos encontrar, que es el reino de Dios. El reino de Dios. Está mencionado 8 veces en las Escrituras. Veamos un ejemplo. En Primera Tesalonicenses, el apóstol Pablo hace esta referencia a esta faceta acerca de las buenas noticias de Jesucristo y de sus enseñanzas y lo que los profetas profetizaron. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Veamos el mensaje, lo que apóstol Pablo dice. Veamos cómo hace la referencia a esta faceta en particular. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, dice, pues sabiendo antes, Estaba en segunda de Tesalonicenses. Aquí, ajá. Primera de Tesalonicenses. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Entonces Pablo fue perseguido, pero no se detuvo predicando y enseñando este un multifacético mensaje, estas buenas noticias, donde aquí enfatiza en el Evangelio de Dios. ¿Y por qué sería esta una importante faceta del mensaje? No era solamente un mensaje acerca de Jesucristo, sino que también incluye al Padre. Entonces, esto está haciendo la referencia al Padre, el Evangelio de Dios. Porque, ¿dónde fue originado este mensaje? Del Padre. El Padre envió al Hijo y el Hijo cumplió toda la descripción de lo que Él era y tenía que hacer. Entonces, aquí reconocemos que el Padre también predica. Ambos predican. Entonces, aquí hay un poder divino en el mensaje. Autoridad espiritual, que es parte de lo que este mensaje es. Entonces, esto expande nuestra mirada acerca de lo que estos cuatro libros están enseñándonos, que tiene que ver con el reino de Dios, con el plan de Dios, la salvación por medio de Jesucristo, y fue originado con el Padre. Entonces esas buenas noticias encapsula todas estas cosas. También describe cómo esto fue posible. Y eso nos lleva a otro aspecto, el cómo se ha conjugado todo esto. Y podemos ver otra referencia. El Evangelio también hace una referencia al Evangelio de la gracia de Dios. Y esto está mencionado una sola vez en el libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 20. En Hechos capítulo 20, veamos aquí el versículo 24. Aquí empezamos a ver. Veamos esta referencia, veamos cómo es eso. Esto de la gracia. El versículo 24. Dice Pablo, en el contexto de sus persecuciones, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esto es Hechos 20:24. Entonces es interesante cómo Pablo conecta su vida, sus desafíos que él estaba enfrentando en su vida, con la gracia de Dios. Y el mensaje, entonces también, es un mensaje de gracia. Entonces, si pensamos y hablamos acerca de la gracia, ¿de qué estamos hablando? Entonces hablamos del perdón, ser parte de ese evangelio de gracia, el hecho de que podemos tener el Espíritu de Dios, el poder de Dios en nosotros, entonces podemos ganarle y enfrentar y salir victoriosos del pecado, con el pecado. Y eso es porque la gracia de Dios, ese es el amor de Dios hacia con nosotros. Y nos favorece, nos llama y nos abre nuestras mentes a sus verdades, Entonces podemos comprender ese evangelio y su propósito. Entonces es por gracia. No lo merecemos, no lo ganamos, no hay nada que podamos hacer que lo forzaríamos a Él a tener que darnos esto. No, es porque Él nos ama y no se preocupa de nosotros. Es por gracia que nosotros podemos ser perdonados y que tenemos un Salvador. Entonces, deberíamos responder ese llamado. ¿Cómo es nuestra respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo frente a eso? Es que Él fue obediente y fue humilde. Y se sometió a la voluntad del Padre de entregar estas enseñanzas de lo que es todo esto. Entonces tenemos esta idea de esta oportunidad de estar en la familia de Dios. Eso es algo que Dios quiere darnos a todos nosotros. Nos quiere dar la vida eterna, salvación. Es un regalo. Y eso conecta con esta idea de la gracia de Dios, el evangelio de la gracia de Dios. Puedes pensar quizás Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2 dice que por la gracia sois salvos por medio de la fe. Esa fe en el sacrificio de Jesucristo y ese sacrificio se aplica a nosotros. Entonces es lo que nos justifica finalmente y Dios nos mira como justos o justificados por el sacrificio de Jesucristo. Y eso remueve nuestros pecados. Y eso se conecta con la idea del evangelio de la gracia de Dios. Entonces vemos aquí lo que está diciendo Pablo, que esa gracia, ese favor de Dios, en el sentido de que empodera a Pablo a enfrentar cualquier tipo de desafío que tuviera que enfrentar. Todas las persecuciones. ¿Y qué dice acerca de eso? Está listo para enfrentarlo, porque sabía que Dios estaba con él. Entonces, ese aspecto del evangelio y de la gracia nos ayuda a nosotros. Podemos terminar la carrera, podemos vivir nuestras vidas obedientemente, cercanos a Dios, por este importante aspecto del evangelio de la gracia. Entonces podemos también ver otra faceta ahora que está ahí. Este es el quinto. Hay 8 tipos de facetas. Vamos a ver el quinto. El evangelio de la paz. ¿Sabes dónde está esto? Hay una sección en Efesios que donde habla de la armadura de Dios. ¿Recuerdas eso? Podemos ver esto en Efesios capítulo 6, donde nos habla, donde tenemos que armarnos con la armadura, y lo menciona esta faceta de las buenas noticias, del Evangelio. Efesios capítulo 6, versículo 15. Nos habla de este aspecto. El calzado a los pies con el apresto del... Perdón, versículo 15. Y calzado a los pies con el apresto del evangelio de la paz. El evangelio de la paz. Como parte de esta armadura de Dios, el evangelio de paz. Hablando de los zapatos que tenemos que calzar. Entonces nos enseña un poquito más atrás, en el capítulo 2. Volvamos al capítulo 2, en versículo 17. Habla también de esto y hace una referencia acerca de la predicación de la paz. Efesios 2:17 dice: vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Entonces, este evangelio de paz se conecta para todos los seres humanos, y esa paz dice la podemos, es de Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo podemos tener paz? ¿Cómo podemos tener paz con Dios? Yo, en realidad, todos nosotros merecemos la muerte. Sin el sacrificio de Jesucristo, merecemos la muerte. La única manera de encontrar paz con Dios es ser perdonados por medio del sacrificio de Jesucristo. Y eso nos trae paz. Paz con Dios. Y no se detiene aquí. ¿Y tenemos también acaso paz entre nosotros? Bueno, el Evangelio de paz también se aplica entre nosotros, porque tenemos la armadura espiritual. Entonces podemos combatir así el enemigo. Entonces ese Evangelio de paz se aplica también a la paz en nosotros con Dios, y también nos habla acerca de ser pacificadores. ¿Tiene que ver con Dios? Claro que sí. Estamos siendo llamados para ser pacificadores, porque eso refleja el reino de Dios, refleja su naturaleza. Ese es un otro importante aspecto de este mensaje, que son buenas noticias y que traen paz entre nosotros. Vamos al número 6. El número 6 es el Evangelio de Salvación. Esto está mencionado una sola vez. Está aquí también en Efesios. Si nos vamos a Efesios, retrocedemos un capítulo, el capítulo 1. Vamos al versículo 13. Vemos aquí, tenemos la referencia a esta faceta del Evangelio. Efesios capítulo 1, versículo 13. Vamos al versículo 13. Dice, en él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces aquí está mencionando sobre el Evangelio de vuestra salvación. Entonces podemos ser salvos de nuestros pecados, de la pena de muerte, o de nuestra naturaleza humana también corrompida. Y ese buen mensaje nos habla entonces esa faceta. Teniendo fe, creemos, y porque creemos por medio del bautismo, y necesitamos ese poder para poder superar el pecado. Con el Espíritu Santo que recibimos en ese bautismo, esa garantía, esas arras, somos sellados con ese espíritu de promesa y somos salvos de esa pena de muerte. Entonces, una vez bautizados, los pecados son perdonados. Entonces, somos rescatados de esos pecados antiguos y podemos ser perdonados otra vez también. Son tan lejos enviados como el este del oeste. Entonces, este Evangelio de la salvación es una promesa y nos ayuda a confirmar esa creencia. Y estos cuatro libros también nos hablan entonces de esta faceta, del Evangelio de la salvación. Vamos al número 7. El número 7 encontramos aquí en Romanos, capítulo 1 y versículo 9. Vamos ahí a Romanos 1:9. Vamos a conectar todo esto junto. Cuando terminemos todos estos aspectos de las buenas noticias. Romanos 1, versículo 9. Vemos estos séptimo. ¿Qué nos dice aquí? Te dice, bueno, vemos otra faceta. Una manera diferente de ver este buen mensaje. Versículo 9. Porque testigo me es Dios, es el apóstol Pablo hablando. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. El evangelio de su Hijo. ¿Cómo esto entonces es diferente? Esta faceta es diferente del evangelio de Jesucristo o el evangelio de su Hijo. Bueno, cuando pensamos acerca de esta terminología, esta palabra Hijo, hay dos palabras que tenemos, dos cosas que tenemos que reconocer. Jesucristo vino como el Hijo de Dios. Entonces, vino en la carne. Era el Hijo de Dios. Eso es importante reconocer como parte del Evangelio. Que el Padre envía a su unigénito Hijo y se sacrificó por todos los seres humanos. Entonces, el Hijo de Dios era el perfecto sacrificio. Y su vida pagó por los pecados de toda la humanidad. Ese mensaje, por eso este mensaje es tan importante. Y esta faceta es importante. Hay otro aspecto también que es nuestra parte. Porque Dios, ¿qué es Dios? Tiene que ver con la familia. ¿A qué hemos sido llamados a ser parte? La familia de Dios. Somos llamados a ser parte de la familia de Dios, hijos e hijas, no solamente buenos cristianos, pero literalmente hemos sido llamados para ser nacidos en la familia divina de Dios, como sus hijos divinos, su familia. Entonces, el evangelio de su Hijo conecta estos dos aspectos también. Que Dios envía a su Hijo y nosotros somos llamados a ser sus hijos para compartir esa verdad de que podemos ser verdaderos, literales, hijos e hijas de Dios el Padre, hermanos y hermanas de Jesucristo. No solamente en una manera de que, bueno, representamos eso, sino que literalmente estamos llamados para crecer, nacer y ser engendrados en esa familia. Entonces, espero que podamos ver estas diferentes facetas y cómo vamos expandiendo de un solo mensaje, un solo evangelio. Vamos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El último, esa en 2 Corintios, vamos a iniciar el versículo 3. 2 Corintios 4 y versículo 3. Encontramos una referencia de... Aquí vemos... Aquí hay el énfasis agregado en esta de otra manera. Veamos 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Dice, pero si vuestro evangelio está aún encubierto, las buenas noticias están cubiertas, entre los que se pierden está encubierto, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Jesucristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, aquí dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Entonces, él menciona acerca de esta luz que brilla en la oscuridad. Entonces, este mensaje, este evangelio, estas buenas noticias también se conectan con la gloria de Jesucristo. ¿Qué nos recuerda todo esto? ¿Qué es su majestad? Un ser divino que fue resucitado y está a la mano derecha. Es un ser glorioso. Y finalmente, uno, ¿para qué somos, para qué hemos sido llamados? Justamente para iluminar, para hacer brillar ese mensaje. También se conecta que nosotros somos llamados, como en Hebreos 2:10, está llamando muchos hijos a la gloria. Entonces, este evangelio de la gloria de Cristo también conecta con la gloria de Jesucristo, pero también con nuestro potencial, una potencial glorificación. Entonces, tenemos 8 diferentes facetas. Muchas otras podemos ver también, un poco diferente. Las Escrituras de repente llaman la palabra, porque está hablando de una manera diferente también, pero cuando uno pone todo junto, hay una comprensión de sobre qué es lo que este mensaje. Entonces, antes de entrar en cada uno de los libros, ¿cómo podemos definir este mensaje, estas buenas noticias? Solamente buenas noticias sobre Jesucristo. Bueno, hay mucho más acerca de eso, y se expresan de todas estas maneras, y hay solo un mensaje con diferentes facetas, pero hay un solo mensaje, un solo evangelio en Gálatas. Vamos ahí, porque hay solo un mensaje. No queremos decir que hay muchos evangelios o varios evangelios. Diferentes facetas, sí, pero es un mensaje. De aquí Pablo nos está diciendo en Gálatas capítulo 1. Veamos esto en... Y podemos reconocer esto. No son muchos mensajes, no son muchas maneras. Solamente un mensaje, una manera, un plan. Y podemos ver esto en Gálatas capítulo 1. Versículo 6. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esa es una de las facetas que ya vimos. Dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces aquí tenemos Pablo y su énfasis en que solamente hay un mensaje, un plan, un propósito. Entonces, si ponemos todos estos aspectos juntos, podemos decir que el evangelio es su plan de Dios, es el plan de Dios. Podemos decir que es un plan de salvación, que podemos ser salvos, que es un plan de transformación, que no podemos quedarnos de la manera en que somos, tenemos que ponernos o ser como Cristo. También tenemos que ver esto de que el evangelio tiene que ver con la predicación, de ese propósito del reino de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Bueno, va a traer el reino y llama a personas. Y llama a personas a cambiar, a arrepentirse, a creer, a tener fe, a arrepentirse y creer en el evangelio de Jesucristo, lo que dice Marcos. Y vivimos de esa manera, como sus discípulos. Entonces, este mensaje, con todas sus facetas, es tan maravilloso porque encapsula todo el plan de Dios, todo el propósito de Dios. Entonces, claro que son buenas noticias, son las buenas noticias de qué? De lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios realizará a través de Jesucristo. Y ese plan, esas buenas noticias son de traer muchos hijos a la gloria, de llevar muchos hijos a la gloria y convertirlos miembros nacidos espiritualmente en la familia de Dios. Entonces, espero que esto nos ayude a ver cuán maravilloso es el Evangelio y lo bonito que es este mensaje. Entonces, no es una cosa muy pequeña, ¿no? Es algo mucho más grande, un gran mensaje en lo que Dios ha hecho y lo que terminará haciendo, que son muchos hijos a la gloria, que es hijos divinos, espirituales, glorificados. Entonces, es un mensaje muy poderoso. Eso es lo que encontramos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los evangelios proclaman esto. Y esto está descrito en las parábolas, en todos los eventos que ocurren en los evangelios. Todos estos registros proclaman el reino, proclaman estas buenas noticias. Entonces, en ese libro de armonías que tenemos, podemos ver cómo Jesucristo proclama el reino de Dios y enfatiza en diferentes aspectos. Pero todo tiene que ver con el plan de Dios. Y finalmente, de lo que es este evangelio, de pagar Jesucristo por nuestras faltas. Estas son las grandes noticias de nuestra salvación. Para estar en el reino, para estar en la familia, Jesucristo lo vivió, murió por todos nosotros. Ese mensaje, ese es el que debemos predicar. Por medio de ese mensaje es lo que nosotros entendemos que podemos ser parte de esa familia. Entonces, cuando vemos el Evangelio, vemos al final de la historia, cuando nos vamos al final del libro de Juan o Mateo, vamos a encontrar algo interesante también, que no era solamente Jesucristo, su trabajo de predicar ese Evangelio. Nos vamos a Mateo 28, ¿qué nos dice a los discípulos? ¿Qué le dice a nosotros? ¿Qué tenemos? ¿Cuál es nuestro trabajo en la Iglesia de Dios Unida? Predicamos el Evangelio del Reino de Dios a todo el mundo. Predicamos eso como testigos. Y Dios hará discípulos. Nosotros tenemos ese trabajo. Nos ha dado esa tarea. Esa es nuestra responsabilidad. Ese es nuestro deber. Entonces, es una responsabilidad colectiva. Es mi trabajo y es su trabajo. De cada uno de nosotros tenemos esa tarea para hacer brillar esa luz, como dice Romanos. ¿Quién está haciendo brillar esa luz en la Ciudad de México? ¿Quién está haciendo brillar esa luz en Chile? ¿En Tabasco? No voy a estar ahí. Yo no voy a estar. Ustedes van a estar ahí. Ustedes deben hacer brillar. Ustedes están siendo ejemplos vivos para demostrar el camino. ¿Cómo podemos vivir con esperanza, con seguridad? ¿Cómo podemos vivir y enfrentar estas situaciones tan difíciles en la vida y que hay mucha gente que lo hace sin esperanza? ¿Cómo tú lo haces? Bueno, porque tenemos ese llamado, el Evangelio de esas buenas noticias, porque entendemos ese plan, porque entendemos que esta vida no es solamente esto. Tenemos esa esperanza. Cuando pensamos en los evangelios, tenemos que, bueno, solamente una parte de esto, y espero que hayamos entendido lo que es el mensaje en sí y cómo se conecta. Y esto es la fundación de nuestro Salvador Jesucristo. Y que no es solamente para nosotros, no solamente lo que vivimos en el primer siglo, sino que últimamente para todos, al final. Eso es parte del Evangelio, del mensaje. No es solamente acerca del Evangelio de Jesucristo, sino que también de la Iglesia. Qué fantásticas lecciones son las que podemos tener aquí, que podemos ahora predicar el Evangelio. El Evangelio de gracia, el Evangelio de salvación, el Evangelio de paz, el Evangelio de su Hijo, el Evangelio de la gloria de Jesucristo. Entonces, recuerden tomar su libro de la armonía, es una oportunidad muy bonita de estudiar y de conectar todas las cosas de manera muy bonita. Entonces creo que, y espero que tomemos este estudio como punto de inicio para sus próximos estudios.